Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime y hoy os presentamos el capítulo 150. Capítulo que lleva por título La resaca de la Euroliga. Claro, hay que hacer balance de lo que hemos vivido en esta edición disputada en Milán, donde han pinchado los dos españoles, y nos queda ese mal sabor de boca por lo vivido en la final con el Real Madrid y también pues por lo que vivió el Barcelona en esa semifinal en el Clásico ante el conjunto blanco. Hoy aquí vas a escuchar a Felipe Reyes, a Víctor Sada. Como siempre, toda la información la vestimos con una maravillosa y buenísima opinión. Y después hay que hablar de la NBA con los finales de conferencia y también de la Liga ACB, de la Liga Endesa, de la resolución de la final de la Liga Alep. Y os damos, como siempre, todo el baloncesto que tenemos por delante en la agenda. Y hoy te vamos a escuchar especialmente a ti, valorando la derrota del Real Madrid, el porqué de la eliminación del Real Madrid en esa final ante el Maccabi, con esos comentarios que nos has dejado en Facebook, facebook.com/showtimecope, y también en Twitter, nuestra dirección, nuestro nombre de usuario, @copeshowtime. Casi todo el equipo, preparado para este 150. Está el profe Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
También la dama de Showtime, Pilar Casado, ya aterrizada, ¿qué tal?
Buenas noches.
Medio equipo ya aterrizado. O sea, que arrastra sueño, ¿no?
Con ese saludo. Una carta. Bueno. Y puedo prometer y prometo que las huelgas de taxis nos persiguen.
Efectivamente. Yo
en
también
la Copa del Rey, ¿sí? En la Final Four. Esto es un cachondeo.
Bueno. Parrita también está. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Buenos días. Aquí estamos, recuperándonos del varapalo de ayer.
Vaya palo, ¿eh?
Pido perdón por bocazas, pero vamos.
¿Por qué?
Sigo pensando que el Real Madrid es mejor que el Maccabi.
Bueno, una cosa yo creo que no quita la otra.
Me han caído muchas críticas.
Lo vamos a poner sobre la mesa. Una cosa es parecer o ser mejor y otra demostrarlo sobre la pista, que no lo demostró, ¿no? En eso coincidimos, ¿no? De inicio.
That's the point.
Vamos a llevarnos, venga. Se acerca por aquí la voz del pueblo, que es José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Hola y adiós.
Y pites de inicio, ¿no?
Hasta luego.
Por favor, que llevas años en esto, ponte los cascos, no sea que Pilar Casado quiera lanzarte algún dardo envenenado o alguna cosa. ¿Algo? ¿Que he oído una risa malévola por ahí? ¿Casado o no?
No, nada, no.
¿No, nada?
No, no, sin comentarios.
Suficiente pena ya lleva, ¿no?
Sí, efectivamente.
Vale. Bueno, está ordenándolo todo Juan Arias a cargo de... Vamos a llevarnos bien, por favor. Petición que os hace el humilde presentador del programa. Y en la nave, haciendo que todo esto funcione a las mil maravillas...
¿Qué le pasa al director del programa?
Nada, sonido pesado.
Abajo,
Por cierto, ¿habéis visto? ¿Os gusta el gran Lebowski?
Nota,
Pero el que habla de fondo es Parrita y el que canta es Bob Dylan. Así se llama la canción, The Man in Me. Es el título, es la banda sonora que hoy ponemos para arrancar este 150 de Showtime y que la podéis encontrar en esa banda sonora original de el gran Lebowski. Bueno, empezamos con la portada para la Final Four de la Euroliga, La Resaca. Bueno, ya historia esta final a 4 de la Euroliga disputada en Italia, en Milán. Chao Milán, podemos decir, después de coronar al Maccabi de Tel Aviv como campeón. Es el sexto título para el conjunto hebreo, recordad, subcampeón el Real Madrid, por segundo año consecutivo, la medalla de bronce oficiosa para el Barcelona, y cuarta posición para el CSKA de Moscú. Vaya papelón para los rusos. Aunque no sé si os habéis fijado, Miguel Ángel, Pilar, Rubén, que en la última jugada de esa primera semifinal entre el CSKA y el Maccabi, hay pasos del conjunto de Israel.
Sí, claro.
Bueno, podría cambiar mucho la historia. Tanto sí. Que no están en la final.
Pero no creo yo que una simple jugada o un simple error arbitral tenga que ver con el devenir del partido. Cuando tú vas ganando de 15, se supone que tienes que saber atar esa ventaja.
No, y tanto, y tanto. Y no quiero, pero...
Pero vamos, absoluto... si la pregunta es si hay pasos, para mí sí, hay los.
Claro, hay pasos en esa jugada y no debería estar el Maccabi en la final. Aparte de eso, yo creo que es un justo campeón. ¿O no, Miguel Ángel?
El Maccabi es justísimo campeón, porque a la final, bueno, pues se puede llegar... efectivamente puede haber pasos ahí, yo creo que los hubo, pero los pasos no justifican... el partido, es decir, el Maccabi mereció ganar tanto como el Cheska. Si al final anduvo más listo, pues es una cuestión del Maccabi, es un positivo para el Maccabi. Y yo creo que le viene mejor al Cheska, porque a veces, si la vida o eso que llaman las causas circunstanciales te lleva a un escenario en el que uno de los árbitros pita pasos, no estando la Mónica es más difícil, ¿no? Pero un árbitro pita pasos en esa jugada, el Cheska gana, se mete en la final, por lo que sea le gana al Madrid, seguramente no hubiera hecho la limpieza necesaria que tiene que hacer. Y ahora mismo el Cheska está haciendo, ya ha empezado a hacer la limpieza necesaria. Ya hay dos jugadores en el mercado, ya lo podemos adelantar, y no precisamente dos merluzos, sino dos de los buenos, que son Krstić y Teodosic, ofrecidos ambos al Efes Pilsen y con un ofertón encima de la mesa del Efes por ambos. Mesina va a hacer válida la cláusula que le permite salirse del contrato la temporada que viene. Lo va a anunciar inmediatamente después del último partido. Van perdiendo 0-2, si no me equivoco, en los playoffs de la Liga VTB, que es la liga esta de por allí, del este.
Antiguas repúblicas.
Eso es. Y por lo tanto yo creo que es un momento interesante para el Cheska, para que de alguna manera reconfigure su situación. El Maccabi fue justo ganador de ese partido, como podía haberlo sido el Cheska, y desde luego justísimo ganador de la final. Hubiera sido injusto que ganara el Madrid.
Informa.
Hoy, por cierto, al hilo de la salida de Mesina de Moscú, hay una entrevista apasionada al presidente del Cheska en una página web en la que dice que Mesina ha fallado 2 años en construir un equipo. Habla del perfil de entrenador, de que tiene que ser un poco, no solo entrenador, sino psicólogo y apoyar a los suyos. Y dice que cuando falta el contacto entre él y el equipo, pasa lo que pasa. Estamos en una era de especialistas con otros enfoques y otra mentalidad.
Lo de Mesina ya os lo venimos comentando, pero atención a lo que acaba de explicar Miguel Ángel Paniagua. En el mercado, Teodosic y Krstić con la oferta del Efes Pilsen. Ya hemos liquidado, hemos aparcado al CSKA de Moscú. Por aquí pasa su hoja de ruta. Y bueno, regeneración, cambio de imagen absoluta, por lo que nos viene explicando hoy Miguel Ángel Paniagua y ya desde hace semanas Pilar Casado.
Una cosita, Albert.
Déjame que diga una cosa, aprovechando que pone esta música Andreu Quesada, que muchos nos preguntabais durante la Final Four donde se puede escuchar la música de Showtime. Bueno, os metéis en nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, y encontráis allí nuestra lista de Spotify. Parrita.
Lo de Teodosic y lo de Krstić, que yo a Milos, a Teodosic, vamos, no le llamaría bajo ningún concepto, porque está como un cencerro y es un crack que es perfectamente capaz de acabar con un equipo él solo. Entonces, no me lo plantearía. Pero yo, si fuera el Madrid o el Barça, que son los dos equipos que se me ocurre que pueden tener pasta para acometer tal fichaje, yo a Krstić me lo pensaba muy mucho llevármelo al equipo, ¿eh? Porque es un tío que de plena garantía. Haya rendido un poco mejor, un poco peor a final de temporada con el CSKA. A mí, de los hombres altos que hay en Europa, es de lo más potable, por no decir de lo mejorcito. Si yo fuera dirigente del Madrid o del Barcelona buscando relevo, a mí Krstić me parece un jugador más que apetecible.
Bueno, ha hablado, por cierto, el presidente del CSKA en esa entrevista, habla de lo que le ha pasado a Nenad Krstić, habla de problemas personales que han intentado ayudar a solucionarlos en los últimos meses. No sé exactamente a lo que se refiere, pero es obvio que tampoco Krstić ha rendido al nivel oportuno. Y, por cierto, a mí me han contado este fin de semana en Milán que no perdamos de vista a Dimitris Yitoudis. Ya sabéis que es el hombre, digamos, que ha crecido a la sombra de Željko Obradović, que puede ser una de las opciones del CSKA.
Pues también apuntado. Bueno, más cosas. Enseguida vamos a escuchar a Felipe Reyes, que estuvo en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero hay que hablar del Real Madrid, con esa segunda final consecutiva perdida, la primera en 2013 ante Olympiacos y esta ante el Maccabi. A ver, empiezo por ti, Pilar, tú que sigues el día a día del conjunto blanco. Ya en frío, ¿qué ha pasado para que el Real Madrid vuelva de vacío de Milán?
Bueno, yo creo que hemos vuelto a ver a un Madrid desdibujado en el caso de la final. Un Madrid que no ataca bien, que no defiende bien y que no tiene la calma o el temperamento suficiente para cuando el partido empieza a ponerse cuesta arriba, pues intentar buscar mejores opciones en ataque, ver si tienes ventajas o no tienes ventajas. Creo que Sergio Rodríguez se tiene que jugar muchas bolas un poco a la desesperada porque sus compañeros no tienen buenas opciones en el ataque. Y a mí me llama especialmente la atención, comparando los discursos de Pablo Lasso cuando se pierde con Olympiacos en Londres el año pasado y con esta derrota ante Maccabi. Los argumentos que en su día expuso en Londres, sinceramente a mí me convencieron. El discurso de ayer no tanto, porque sin querer justificar sí habla de las bajas del Real Madrid y de lo que le han podido afectar en estas últimas semanas. Defiende mucho a los suyos, pero bueno, yo creo que capacidad de autocrítica quizá hay un poquito menos. Y bueno, lo cierto es que pierdes las dos finales. ¿De maneras completamente distintas? Sí, porque la dureza que empleó Olympiacos le sacó del partido en la Final Four de Londres. La de ayer yo sinceramente creo que es más, en parte es de mérito del Real Madrid, ¿no? Es decir, que ayer no está al nivel que se espera en una competición en la que has ganado 25 partidos, has perdido 5 y el sexto es la gran final. Entonces, bueno, yo creo que hay hombres que no es que se les echara de menos ayer o no se les echara de menos el día del Barça, sino que en general ha coincidido que estuvo demasiado bien el Real Madrid en una determinada fase de la temporada y quizá no llega en el mejor momento posible. Alguno me puede decir, bueno, ¿qué memes estás diciendo cuando le meten 38 al Barça el viernes? No estaba sacando los partidos con la claridad que lo hacía meses atrás el Real Madrid. Es decir, es un equipo al que no se fichan recambios temporales, aumentan las rotaciones. Ayer hay hombres como Sergio Llull que además lo hace en público y hace autocrítica, es decir, él admite un mal partido. E insisto, bueno, dos finales ya perdidas. Creo que en buena lid va a haber un tercer proyecto, un tercer año en el que se va a intentar que que culmine la Final Four de Madrid. Pero, bueno, no hay que engañarse. Es muy difícil llegar a la Final Four. Todavía más complicado jugar la final de la competición. Entonces, bueno, ya le ha pasado en dos ocasiones, insisto, con dos guiones diferentes.
86-98, derrota del Real Madrid en la prórroga, os lo recuerdo, aunque algunos de vosotros, que seguro sois seguidores del conjunto blanco, os duela. Derrota ante el Maccabi de Tel Aviv. Lo que queda claro, Pani, es que el Madrid no ha sido fiel en absoluto a lo que ha venido siendo durante toda la temporada, su planteamiento de juego.
No ha podido. Estamos un poco en lo mismo de siempre, ¿no? Tú puedes tener una filosofía de juego que es muy bonita y que es muy espectacular, que está llevando gente al Palacio. Incluso cuando es visitante, el Madrid siempre tiene ese aura, el Barcelona también, ¿no? Pero incluso como visitante he visto los números de la Liga Endesa CB y también ha subido. También en la Euroliga como visitante, en sitios donde a lo mejor antes no llenaba, ahora llena. En fin, todo eso está muy bien, ¿no? Pero cuando llegan los momentos complicados es cuando ese sistema con mayúsculas se pone a prueba. Y cuando el entrenador contrario, cuando el grupo técnico contrario tiene un plan, el plan pasa por, y además se sabe inferior, como lo fue el año pasado Olympiacos, y como lo sabía perfectamente David Blatt y su staff técnico este año, que eran inferiores al Real Madrid, ese plan es más destructivo que constructivo, obviamente, ¿no? Por el contrario, el Real Madrid tiene que estar suficientemente preparado para contrarrestar todo aquello que le va a venir desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista de concepción del partido que le pone el equipo rival, en este caso el Maccabi, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vemos que el Real Madrid, como ya lo habéis dicho y lo hemos repetido varias veces, no ataca bien, se empeña mucho, yo lo decía ayer en la transmisión, continuamente en lanzar de tres, y no precisamente todos los que suelen tirar de tres, porque, por ejemplo, Yul no tiró.
Tira 34 tiros de tres el Real
claro,
Madrid.
Claro, eso es una barbaridad.
Al
¿no?
más puro estilo de la peña que juega eso.
Teniendo en cuenta que en el juego interior había un aparente, salvo cuando estaba Sofoklis Scorsianitis, había aparentes, lo que se llama en inglés, mismatches, es decir, desajustes. Por ejemplo, Mirotić, ante jugadores como Nini o ante jugadores como Blue, es un jugador que tiene que postear y hacer daño ahí. Es un jugador que tiene que asumir responsabilidades. Igual que el Maccabi, sobre todo cuando estaba Scorsianitis, buscaba siempre el juego interior, y luego ya veremos a ver qué pasa cuando la pelota salga fuera de la pintura, que normalmente pasaban cosas positivas siempre, el Real Madrid no lo hizo. Luego, siempre lo digo, en este tipo de partidos es virtualmente imposible ganar, virtualmente imposible, no importa lo bueno que seas y lo malo que sea el otro, si no te aplicas en defensa, si no tienes una buena defensa. Eso muchas veces se confunde con el juego destructivo, para que nos entendamos, al estilo Malkovich-Limoges, cuando el Limoges gana merecidamente la final al Real Madrid precisamente en Atenas. Pablo Lasso evidentemente no estuvo tan fino como David Blatt. Es un compendio de cosas que explican la derrota. Al Real Madrid también le faltó algo que también viene del año anterior, que es dureza mental. ¿Qué es la dureza mental? Es un concepto muy alemán y que lo explican muy bien los alemanes, pero que traducido al castellano y traducido al deporte y en concreto al baloncesto, significa que en estos partidos hay que tener una mentalización para sufrir, para defender y para aguantar lo que te venga, sea en forma de palos, como por ejemplo los griegos, que dieron muchos palos el año pasado con el Olympiacos, o sea una estrategia de defensas cambiantes, donde muchas veces, ni siquiera hoy que he revisitado el partido, muchas veces sabes si el Maccabi te está presentando una defensa en zona o una defensa al hombre, o si es una zona de ajustes, y es muy difícil de leer. Ante todo eso tienes que estar preparado, si no, lógicamente te puedes llevar un chasco como el que se ha llevado el Real Madrid, y repito, merecidísimo triunfo del Maccabi Tel Aviv.
Así lo ha visto Miguel Ángel Paniagua. Vamos a escuchar a Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid, que como os decía antes, ha pasado por el tiempo de juego de COPE.
Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Felipe, ¿cómo estamos, hombre?
Claro, buenas noches. Bueno, pues ahora mismo jodido, la verdad.
Me imagino, joder. Se ha visto un semblante tuyo sentado en la pista después del partido que se nos ponía un nudo en la garganta, ¿eh?
Sí, bueno, para mí esta derrota ha sido muy dura. Una de las más duras de mi carrera deportiva, porque creo que la temporada que habíamos hecho hasta ahora había sido espectacular. Además habíamos llegado aquí a Milán con muchas ganas de hacer dos buenos partidos y bueno, pues al final nos ha ganado un equipo que ha sido hoy superior a nosotros, pero no creo que sea un equipo mejor que el nuestro.
Es que ha sido superior, pero a raíz de la segunda parte, ¿no? Porque la primera habéis dominado, habéis tenido una ventaja cómoda, pero es que son dos años en las que habéis estado tocando la copa y se os ha ido,
Sí, pero ya está visto que el baloncesto, todas estas cosas pueden pasar, ¿no? La primera parte nosotros hemos jugado muy bien y la segunda, no nos han salido las cosas tan bien como en la primera, pero lo que más nos duele a nosotros, a los jugadores, es no poder celebrar este título con nuestros aficionados que se han desplazado hasta aquí. Han hecho un grandísimo esfuerzo económico para poder estar apoyándonos.
Supongo que con el tiempo se harán todos los análisis, habidos y por haber, de por qué ha sucedido esto, pero ¿qué razón le encuentras así a bote pronto, Felipe?
Bueno, pues nada, que ellos hoy han jugado mejor y ya está. Como te he dicho antes, Hoy nos han ganado en el partido decisivo, pero porque han jugado mejor que nosotros, pero no creo que sean superiores a nosotros. Yo creo que bueno, por lo que nos queda es que esta Euroliga la hemos perdido nosotros, pero en realidad si hubiésemos hecho las cosas un poquito mejor, es lo que nos ha faltado, lo hubiésemos ganado nosotros.
El deporte tiene esto, y tú sabes mejor que nadie cómo es esto del deporte. Unos ganan, otros pierden. Pues nada, pensar ahora en la Liga, en el Mundial y, oye, y en Madrid 2015, ¿no?
No, bueno, ahora a olvidar esto y a pensar en la CB, que es lo que tenemos más cercano y donde tenemos que estar todos preparados para hacer unos buenos playoffs y poder olvidar este trago tan malo que ha sido el de hoy. Con unos buenos playoffs.
A ver si te levanta un poco el ánimo, Tomás.
Hombre, es difícil, ¿no? Yo creo que la sensación que nos queda, Felipe, es que el mejor equipo de Europa no reina en Europa este año. Y que la vida así.
El deporte es, claro. Sí, ya, pero el deporte es así, el baloncesto es así. Y hoy ellos han sido mejores y se merecen levantar la copa por el trabajo que han hecho.
¿Os reprocháis algo en concreto?
No, que va, lo único pues que nosotros hoy no hemos cometido más errores que otros días, porque el Maccabi nos ha dejado jugar cómodos y ya está, no hay nada que reprochar a nadie, porque todos hemos dado el 100%, o lo hemos intentado.
Oye, quédate con una cosa que vi yo en el Palacio cuando estuve el día del Olympiacos, con el segundo partido, que habéis recuperado el baloncesto para Madrid, y eso también es otro título, chico.
Sí, eso la verdad es que está muy bien, pero nosotros queríamos más y queríamos poder agradecerles a nuestros aficionados todo ese apoyo que nos están mostrando estos años con un gran título.
¡Vente arriba!
Sí, señor. Felipe, mucho ánimo para ti y para toda la plantilla. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Claro, este año parecía pues la ocasión ideal para que el Real Madrid, 19 años después, volviese a levantar la Copa de Europa / Euroliga. Pilar, ¿qué querías añadir?
A mí hay una cosa que entre los defectillos que tiene este Real Madrid, que Lasso siempre ha reconocido, son los problemas para defender el uno contra uno. Empezaron a aflorar sobre todo a raíz de enfrentarse al Armani Milán en la primera fase de la Euroliga. Es verdad que ayer, y siempre lo he dicho, me parece un poco ventajista acordarnos de que Draper estaba lesionado, pero creo que en otras ocasiones ha planteado en defensas de tipos peligrosos, llámese Marcelinho Huertas, llámese Spanulis, ha planteado otras alternativas. Ayer, si te anota 21 de los 26 puntos entre el último cuarto y la prórroga, es que te acaba matando. Es decir, es un ejemplo de lo que ayer el Madrid no hace bien.
Por cierto, Pilar, casi un atraco y un uno por uno. A ver, ¿Lasso va a continuar?
Sí, claro.
Vale. Jugadores que seguro van a continuar el año que viene en el Real Madrid.
A ver, os cuento. Hay varios jugadores que terminan contrato. Uno es Slaughter, el otro es Burusis.
Apuntad.
Termina contrato Darden, termina contrato también Draper. En el caso de Burusis,
Darden y Draper.
El caso de Burusis, está negociado la opción de quedarse un año. El griego además ya lo sabe y no es que oficialmente no hay nada. No hay nada, pero está la historia prácticamente ya finiquitada. Mehri, me olvidaba de Mehri. Lo de Mehri también está hecho para que continúe. En el caso de Slaughter, las cosas están bastante encaminadas. Es más, Marcus quería o quiere un par de años más en el Real Madrid y está dispuesto a rebajar el dinero para poder tener un poquito más de estabilidad. Y luego tengo la duda de qué va a pasar con Draper. Porque ya no es tanto que el Madrid no se lo vaya a ofrecer, sino que el jugador no lo quiera aceptar. Porque 2 años en ese rol, ya no secundario, sino más bien terciario en la plantilla del Real Madrid, como un especialista defensivo, con los minutos que no juegan los Sergios, no sé si es lo que quiere. Hay visos de que no es, precisamente, sí que no quiere seguir un tercer año así. Entonces, poco se va a retocar esa plantilla, amén de lo que pase, evidentemente, con Mirotić. que ahí es donde puede haber el movimiento gordo en la plantilla del Real Madrid. La idea de Pablo, hace ya algún tiempo lo contamos, era que las fichas 11 y 12 del Real Madrid de la próxima temporada sean Dani Díez y Billy Hernán Gómez, recuperarlo del Cajasol. Hay otra corriente dentro del club que piensa que es mejor que Billy siga cedido un año. No sé si en Sevilla o en otro equipo, pero la idea inicial de Pablo es que esas fichas 11 y 12 fueran ellos. Entonces, hay un par o tres de movimientos, pero en general el juego interior no lo van a tocar, el resto de jugadores tienen contrato en vigor y los que no, prácticamente lo tienen todo cerrado.
Bueno, así está el Real Madrid. Voy a arrastrar debates, como el caso de Mirotić y también qué necesita este equipo de cara a la temporada que viene. Por cierto, el Real Madrid, campeón de la Supercopa, campeón de Copa, finalista de la Euroliga y queda la Liga Endesa. Digo, por si a alguien se le ha olvidado. Antes, tu opinión. Opinión a través de las redes sociales del programa. Acabada la final, nos pusimos a trabajar y a preguntarte cómo habías visto la final, qué le había pasado al Real Madrid. Y la voz del pueblo es José Luis Gil.
La voz del pueblo que en este caso, y casi casi es de agradecer, no particulariza.
De arriba, que ese tono, ese tono.
Generaliza. Javier Andrés, por ejemplo, no es bueno vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Se ha subestimado al Maccabi. Juan es de Burgos, en la misma línea. Creo que pensaron que el partido clave era la semifinal y no pensaron que podían perder la final. Vi algo de prepotencia. Blat y mira, y no acaba la frase por aquello de los 160 caracteres. No sé qué querrá decir aquello de Blat y mira. Y Juanqui Logramo. Hemos jugado muy mal, este es merengue, no hay dudas, y han aparecido pocos protagonistas. Y el rebote defensivo, puntos suspensivos. Yo sé que soy muy pesado, sé que los que sabéis sois vosotros. Yo solamente voy a decir dos palabras más. Pívot hegemónico. Y sé que soy muy pesado.
Bueno, vamos con más cosas, que sé que tenemos muchos debates, pero quiero escuchar también a Rubén Parra. A ver, Parrita, de la final del Real Madrid, ¿por dónde apuntas ahora?
Yo apunto, primero, fundamental, Blat estuvo mejor que Lasso. Eso no quiere decir que Lasso sea un inútil ni nada por eso, que la gente que es anti-Lasso está ahí pendiente de que falle algo para tirarse a su perjuicio. No quiero decir eso, quiero decir que Blat ayer estuvo mejor que él. Y sobre todo hay una cuestión en el baloncesto que es súper importante, que es un deporte colectivo. Si la individualidad ese día no te funciona, en el colectivo se puede tapar. Pero si tu baloncesto se centra en lo individual ese día y lo individual no funciona, pues te ves abocado al fracaso. Yo creo que lo que le pasó ayer al Madrid, el Madrid abusa demasiado de jugadas individuales, de acciones individuales, es lo que decía Pilar antes. El Chacho se tira a tiros, pues le quedan más narices, que son poco menos que la remanguille, no tiene más opción. Y si tú realizas un buen ataque y mueves bien el balón, las opciones tienen que aparecer. El Madrid se ha destacado por los muchos puntos que ha metido y por lo bien que ha atacado, pero eso ha nacido de la defensa. Como la defensa del partido de ayer fue peor, el ataque del Madrid fue peor. En definitiva, yo no creo que haya que matar a Lasso ni que se haya acabado el proyecto del Madrid ni nada. Simplemente fue como el partido del Barça del viernes, solo que esta vez el Barça fue el Madrid. El día ciego que tuvo el Barcelona el viernes se trasladó al día ciego de los blancos.
Parrita, el Barça perdió de 38, ¿eh?
Bueno, me refiero, el Barça perdió 38 con un equipo que en condiciones normales debería ser mejor que ellos. El Madrid perdió de 12 con un equipo que, en teoría, debe ser 10-15 puntos mejor que ellos. Si el Maccabi y el Madrid hubieran jugado un play-off de 5 partidos, ¿tú crees que el Maccabi tendría alguna posibilidad de ganar ese play-off de 5 partidos?
La española creo que quedó finiquitada pronto y aquí hubo partido, por eso se fue a la prórroga hasta el final, ¿verdad?
La cuestión de esto es que ha sido la peor actuación de varios jugadores y del entrenador del Madrid el peor día posible.
Bueno,
yo creo.
Por eso lo analizamos, porque has estado a punto de ganar un título que todo el mundo daba por hecho que lo ibas a ganar.
Pero sí, todo el mundo lo daba por hecho que lo ibas a ganar, pero yo asumo mi culpa prepotente de decir que el Madrid iba a ganar de más de 10. Es que lo creía, y si mañana volvieran a jugar, creería lo mismo. las casas de apuestas pagaban 6-1 al Maccabi. O sea, que en una final se pague 6-1 a uno de los dos contendientes es una pasada.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque nadie daba un duro con el Maccabi. Claro. ¿Por qué? Porque el Real Madrid había demostrado a lo largo de la temporada ser el mejor equipo de Europa. Eso es así. Lo que pasa es que el día que tenían que dar la cara y que tenían que jugarse el todo por el todo para llevarse el título a casa, fallaron. Esto es deporte. Quizá la belleza del deporte está en eso, en que no todos los pronósticos se cumplen siempre, si no sería un auténtico coñazo. Es como la victoria del Atleti este año. Al principio de temporada, ¿quién iba a pensar que el Atleti iba a quedar mejor que el Madrid o que el Barça? Pues ahí está, han hecho una temporada fantástica, han sido campeones y felicidades. Pues con el Maccabi igual, ayer igual, hicieron una final mucho mejor que el Madrid. Blas la planteó mejor, puso un montón de trampas. Alestayus pareció jugador de baloncesto. Y Rice, del cual antecedentes tenemos entre 0 y menos 1. Ahora todo el mundo dirá que Rice era un base fantástico y tal. Rice, quiero ver yo dentro de 10 años cuando se retire, a ver si no es este su momento glorioso de la vida. A ver qué hace después de esto. Que no es un inútil, vale, no es un inútil, pero no es Bodiroga. Seamos serios, se alinean un montón de circunstancias para que al Madrid le salga todo mal y al Maccabi todo bien. Pues oye, felicidades a los campeones, y lo que sí tengo bastante claro es que para el Madrid va a ser muy complicado verse una igual, sobre todo si Nico se va.
A ver, hablando de Nico, la mesa se debate, venga, Nico Mirotić, Pilar, hablando, ¿qué va a pasar?
Hablando de Nico, si tenéis tiempo a buscar una entrevista hoy del general manager de los Bulls, Gar Forman, en la que dice, y cito textualmente, estamos seguros de que va a venir a Chicago en algún momento. Si no es este verano, será el próximo. Es más, el Tribune ya habla del comienzo de negociaciones de los Bulls con Nico.
Anda que también ha descubierto la pólvora de venir en algún también momento a Chicago. No.
Bueno, yo insisto, yo creo que la gran duda sigue siendo si este año o el que viene.
A mí me sorprendería muchísimo.
A ver.
Fuera este año.
Vamos a nuestro oráculo. Miguel Ángel Paniagua, ¿se va a ir Nikola Mirotić este verano?
Depende. Y a continuación viene información, no opinión. Mañana, de hecho, desayuno con más información. Tiene razón el general manager de Chicago en lo que dice, aunque es una perogrullada, ¿no? Es decir, todos sabemos que tarde o temprano Nikola Mirotić acabará en Chicago, por lógica. Porque salvo algunos muy contados jugadores europeos que decidieron quedarse, entre ellos precisamente, ahora que lo ha mencionado, Dejan Bodiroga, con el cual yo tuve el privilegio de trabajar muchos años, de ese calibre, la mayoría de los jugadores como Mirotić, es decir, un top europeo, un top 3, en el peor escenario, acaban en la NBA por lógica, porque entre otras cosas le van a dar más dinero. La situación al día de hoy es justo la que ha dicho el general manager de Chicago. Puede ir este verano o puede no ir este verano, porque depende de un factor, mejor dicho, de dos. Uno que ya está consumado, que lo hemos anunciado aquí hace mucho tiempo, que es que con toda probabilidad 99,9% Chicago Bulls va a amnistiar a Carlos Boozer. Eso quiere decir que le queda espacio salarial bastante suficiente para fichar a unos cuantos Mirotić. Pero hay otro factor que puede incidir en que no vaya este verano y sí al que viene. Que es este verano que viene, y digo en el verano de 2015, que es el posible fichaje de Carmelo Anthony o similar, porque ahora también está en el mercado Kevin Love, aunque yo creo que Chicago ahí tiene poco que hacer. Pero en el de Melo sí tiene más que hacer. Entonces, la cosa es muy sencilla. Si damos por hecho que está amnistiado Boozer y fichan a Melo, será difícil que encaje económicamente por temas de tope salarial. Hay que recordar que además Nico Mirotić, aunque fue elegido en el draft por Chicago y por lo tanto es, digamos, un novato de ellos, al haber pasado 3 años desde la fecha de la elección del draft, ya no computa con las bandas salariales que tienen los novatos. Ahora mismo Chicago puede pagarle esencialmente el sueldo que quiera. Claro, ese que quiera está limitado porque ya tiene jugadores muy importantes como Rose o Noah, y por lo tanto estaríamos hablando de un contrato cercano a los 5 millones y medio de dólares por temporada. También está, hay que considerar la cláusula de salida del Real Madrid. La cláusula de salida del Real Madrid son 2,5 millones de euros. A partir de el año que viene, un club NBA solo puede aportar 600.000. Hablo de dólares, ¿eh? O sea, para que vayamos con las cifras, esos 2,5 millones de euros son como 3,7 millones de dólares. De ahí solamente puede pagar 600.000 el club de la NBA. Por lo tanto, todo lo que queda ahí, esos 3 millones de dólares, tienen que salir del jugador. Y se puede hacer mediante un signing bonus, es decir, un bonus a la firma, etcétera, etcétera. Pero lógicamente el jugador va a perder esos 3 millones de su masa salarial. Albert y compañeros, yo creo que lo esencial es, si Carmelo viste el uniforme de los Chicago Bulls el año que viene, hay que esperar un año más, desde la perspectiva de Chicago. Si no lo viste, yo creo que Chicago le va a hacer una oferta sustancial, cercana a los 6 millones por temporada, con un signing bonus importante para que pueda quitarse ya el tema de la cláusula rescisoria del Real Madrid, y nunca sería por más de 3 años a petición del agente americano y a mí me parece una gran estrategia, porque tampoco le interesa firmar por más, porque si es el jugador que todos esperamos, cuando madure en 3 años, Nikola Mirotić es un jugador que puede pedir perfectamente un sueldo de 10 cifras.
Bueno, yo, pues a mí me falta una pata en el banco.
Vamos rápido, Pilar, que si no nos quedamos
sin
tiempo.
Es muy simple su situación en el Madrid. Es decir, Nico tiene la sensación de que las estrellas o la estrella del equipo es otro, y pues quiere que esa situación progrese en el sentido de él verse también reconocido, es decir, como una estrella del Madrid. Vale que tiene 23 años, es verdad que no cobra 3 millones de euros cada temporada, pero un poco lo que le dice el entorno es, bueno, tío, tú, en fin, que también eres la estrella de este equipo y no se siente como tal. Entonces, en función de cómo evolucione esa situación, pues también puede pasar por ahí el futuro de Nico.
Así está el Real Madrid. Vamos a hablar un ratito del FC Barcelona. Bueno, la Final Four para el Fútbol Club Barcelona se ha aligerado un poquito después de ese golpe que le dio el Real Madrid, 62-100. Claro, por aquello de, bueno, conseguir el tercer puesto, ya subir un peldaño respecto al 2013, que acabó cuarto, perdiendo de un punto ante el CSKA de Moscú, al mismo rival al que ha ganado en Milán, y sobre todo, claro, por la evidencia de que el Real Madrid no ha ganado el título, el eterno rival, quedándose nuevamente a las puertas. ¿Qué debe hacer ahora el Fútbol Club Barcelona? A nivel de luchar por la Liga, ya me lo imagino, Pani, pero ¿crees que puede también tener o vivir una regeneración importante a nivel de jugadores y de banquillo o no?
Sí, de banquillo no sé, pero de jugadores seguro, porque, bueno, a mí no me hace falta ir a Milán para estar al día en el mercado en estas fechas, y la verdad es que sí suena mucho el río y lleva agua. Es decir, aquí hay un plan. Parece ser, por los jugadores que por los agentes están poniendo en el mercado, con esa idea de es muy probable que no siga y por lo tanto te lo ofrezco a ti, y hay una cadena de jugadores bastante importante, que yo creo que son más o menos los sospechosos habituales, pero bueno, yo creo que es notoria. Es decir, cuando estás hablando de mínimo 4, posiblemente 5 o incluso 6 jugadores en el mercado, estás hablando de una renovación profunda de equipo. Y además da la sensación, salvo en el caso de Papanikolaou, que es obvio que se va a quedar, da la sensación de que está, digamos, de acuerdo con la teoría que hemos sostenido siempre aquí en Showtime todos, ¿no? Y es que los fichajes nuevos del FC Barcelona de la temporada 2013-2014 han funcionado poco o nada, porque la lista lleva nombres como Lampe. Está Nagbar en la lista, está Pullen, más que probable, por supuesto, ¿he dicho Sada?
No, ¿también? Has dicho Sada.
Pues Sada también, y luego, dependiendo de cómo se den las circunstancias, está en el mercado, pero compartiendo salario, o sea, que consciente el Barcelona de que tiene un salario muy alto, podría pagar algo, perdón, ni más ni menos que Erasem Lorbeck. Entonces, claro, estamos hablando de una regeneración importante si salen todos estos jugadores.
A mí Nachbar me parece la piedra que puede salir si es Dolman el que entra. En el caso de Papanikolaou me sorprende, yo no tengo nada claro que se quede, es decir, porque es que él mismo dice que si viene una buena oferta de la NBA se pira.
Ah, bueno, no, estoy hablando de jugadores que han sido ofrecidos, que quizá no me he explicado bien, al mercado europeo. Lógicamente la NBA va por otra vía.
Sada le salió demasiado caro la última renovación.
Y además está, bueno, Albert no nos corroborará eso, pero la sensación es que Sada el otro día en el partido semifinal que sale un poco como contrarréplica, y yo creo que ahí en gran medida el Barcelona empieza a perder el Oremus. Es decir, el Barcelona empieza muy bien el partido semifinal con una conjunción perfecta y con un equilibrio perfecto en defensa y ataque, y cuando Xavi Pascual ve aparecer al Chacho en pista, saca inmediatamente una contramedida que es Víctor Sada, pero que al final ni es contramedida ni es nada. Es decir, el torpedo impacta directamente en el submarino, y el submarino del Barça se hunde. Y a mí me dio la sensación de que estamos ante un Sada desconocido, o sea, errático y muy lejos del Sada que se ganó a pulso el estar en el combinado nacional, y del Sada que todos sabemos que puede llegar a ser.
Mira, en relación con eso, le vamos a escuchar enseguida a Víctor Sada hablando para la cadena COPE. Yo añadiría en esa lista también a Joy Dorsey.
Es otro posible,
bueno,
sí.
Bueno, es que tiene ya contrato. Lo consideramos sospechoso. Me parecería sospechoso que no estuviera en una lista.
Es esta, lo que pasa es que se tiene contrato, entonces ahí también está un poco en la dinámica del Orbe. Que
yo te lo he dicho muy suave de yo añadiría, añádelo.
Es encontrar un poco el camino para que alguien... Ten en cuenta que estos jugadores, por ejemplo, de Erasem Lorbe, que estamos hablando de un salario... claro, se habla en abstracto, ¿no?, de que el Barcelona busca un equipo, posiblemente, estoy hablando siempre en condicional, ¿no?, pero que parece ser que en el mercado está buscando un equipo que comparta salario con Erasem Lorbe, y ese salario son 3 millones. Es decir, que no... El Fuenlabrada, desde luego, no puede compartir salario, a no ser que la compartición, el compartir salario signifique 2,9 el Barça y 100.000 el Fuenlabrada, ¿no? Es decir, que tienen un mercado muy limitado y que no necesariamente se van a poder colocar.
Bueno, vamos a escuchar a Víctor Sada. Sobre todo, quedaros con el tono. Sí, es el de un equipo que ha recibido un varapalo tremendo. En los enfrentamientos Barça-Real Madrid desde 1977 no se daba esa diferencia de 38 puntos. Y un equipo que nuevamente se queda, el Madrid a las puertas del título y el Barça a las puertas de la final. I'm not trying to show you love and affection. I'm trying to live the life a kid always expected. Over on sunset, finished a couple sessions. One foot in the hill, one in the hills. Questions? Angels and leather. Víctor Sada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Ya en frío, ¿le encontramos explicación a lo que pasó en el Clásico en la semifinal contra el Real Madrid?
Bueno, es bastante, bueno, más que fácil, claro, ¿no? Que cuando las cosas se nos pusieron complicadas... dejamos un poco de creer y de pensar que podíamos sacar el partido adelante, y entonces no es que bajáramos los brazos, sino que no lo hacíamos con la intensidad y el convencimiento que debía ser una semifinal de Euroliga.
Todos lo intentamos, y supongo que vosotros los primeros en encontrar explicación a un partido tan raro que al Barça de inicio se le puso muy bien.
Sí, empezamos muy bien, de juego, de intensidad, de acierto. Y luego pues todo se difuminó, tuvimos algunas acciones donde no estuvimos acertados, que podríamos haber estado más enganchados en el partido, y luego la segunda parte para olvidar.
Llevas muchos años en este negocio, ¿habías visto, vivido alguna cosa similar en tu propia carne o en la piel de algún otro?
Sí, derrotas, yo creo que las que más duelen es cuando juegas una final y lo tienes para ganar y se te va. Y se duele mucho. Y he vivido de estas de jugar una final y tenerlo y perderlo. Esas te joden mucho más. Evidentemente que esta derrota tan abultada pues duele por el hecho que fue, pero las que joden más son las que tienes la opción de ganar y se te escapan.
¿De qué poco vale, ¿no?, todo lo que decíamos, que el Barça iba de menos a más durante toda la temporada, el Madrid de más a menos, después de lo que venía el Barcelona esta campaña? De poco, de nada, ¿no?
Sí, veníamos y le dábamos bien, pero la realidad es esta. La realidad es lo que ha pasado, y no hay más que pensar en el futuro que viene ahora, que es lo que nos queda de la Liga, que no hay más, y que será muy complicado, pero esto nos tiene que ser un reto para nosotros.
Víctor, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, como mínimo, un apunte más del conjunto azulgrana, porque, Pilar, ¿a ti te sorprendió el Navarro que viste en la final de consolación? Un Navarro... incluso te diría herido, vistiéndose nuevamente con el traje de líder, como respondiendo a los que decían que estaba acabado.
Yo voy a reproducir una frase que dijo Galis. Estábamos hablando así de tú a tú y dijo: Juan Carlos Navarro es bueno para aburrir. Pues sinceramente, viendo cómo estaba durante la semana, recordaréis, bueno, pues que nos decía que no estaba tampoco demasiado bien como para afrontar una Final Four. La verdad es que el cambio entre el viernes y el domingo es absolutamente brutal. Si yo reconocía a Navarro el domingo, el viernes no, sinceramente. Pero bueno, dentro de ese carrusel que vive continuo de problemas físicos, que de manera tajante no van a terminar nunca, es verdad que tendrá días mejores y días peores. Yo, sinceramente, en referencia a la Final Four, yo creo que el viernes Xavi Pascual tenía que haber muerto con Juan Carlos Navarro. Así de claro. Es mi opinión, ¿eh?
Bueno, queda el playoff de la Liga Endesa. Ahora explicaremos cómo está la situación dentro del territorio ACB. Y queda también ese Mundial, nuestro Mundial, el de España, donde va a estar Juan Carlos Navarro. He dejado para el final, después de hablar del CSKA de Moscú, del Real Madrid y del FC Barcelona, al Maccabi de Tel Aviv. A mí, Pani, después de Estambul 2012, con la victoria de Olympiacos ante el CSKA de Moscú, por aquello de remontadas recientes, yo pensaba que lo había visto todo. Pero lo del Maccabi, empezando por Vlad y siguiendo por un conjunto de jugadores, y entendedme, desconocidos para muchos, es espectacular lo del campeón de Europa, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Es un equipo... no es la primera vez que pasa en la competición de la Final Four. La primera yugoplástica que apareció y nos iluminó a todos, y todos tenemos ya, desgraciadamente yo creo, salvo en el caso de Pilar, una cierta edad para recordarlo, venía como tapado. Y yo me acuerdo que en aquella época di favorita a la yugoplástica, y bueno, en aquella época no había Twitter, pero poco menos que me mandaron un coche con los del frenopático, ¿no?, diciendo, este tío enloquece, ¿no? Yo les había visto entrenar y me daba la impresión de que eran un auténtico equipazo, lo que pasa es que no estaban probados. En el caso del Maccabi siempre lo hemos dicho, el Maccabi es un club, es más que un club. El Maccabi es el equipo de todo un territorio, de todo un país. En un país de 8 millones de habitantes, ayer las cifras que da el partido final entre el Maccabi Tel Aviv y el Real Madrid, según el diario Haaretz, que es un poco el diario de... el equivalente al país, así como de centro izquierda en Israel, que lo leo a diario, el índice de audiencia que tuvo, o sea, el nivel de audiencia que tuvo fue de 2,5 millones de israelíes viendo el partido, es decir, uno de cada casi cuatro israelíes estuvo viendo ayer la final. El equipo está construido con menos dinero que otros años, es decir, hubo, como todo, ¿no?, una cierta crisis económica. También tiene muy limitado el mercado de fichajes, porque aunque es un equipo poderoso, es de hecho el de los cuatro equipos el que menos presupuesto tenía con diferencia en esta Final Four. Por supuesto, el que más, el Chesca, el Real Madrid y el Barcelona muy parejos en los veintitantos, y el Maccabi está en los 14-15 este año, ¿no? Tiene dificultades también para fichar jugadores, porque hay mucha gente que simplemente no quiere ir a Israel a jugar, por miedo, por... aunque ahora la cosa está un poco más calmada, parece, pero es, por lo tanto, muy difícil. Tiene un equipo que ya sabe que en casa tiene muy poca rivalidad. Este año, el año pasado, le salió el Hapoel Jerusalén, que entrena mi buen amigo Brad Greenberg, ex general manager de Portland Trail Blazers en la época de Petrovic. Bueno, pero siempre ha sido un ganador casi continuo, ¿no?, el Maccabi. También juega la liga, o jugaba la liga esta adriática, que le causa mucho trastorno a David Blatt, porque dice que sus jugadores se le cansan mucho, pero ellos realmente donde juegan y donde quieren jugar, y eso ya será sujeto de otro debate, y lo hemos hablado alguna vez con Jordi Bertomeu, y de hecho el Maccabi Tel Aviv como club quiere cerrar la liga, la Euroliga, ¿no? Pero donde ellos realmente, la liga de ellos es la Euroliga. Este año eran muy conscientes de que eran inferiores, pero han llegado con ese traje de inferiores y con una mentalidad guerrera, luchadora, con 9 o 10 mil tíos, que no hace falta que os lo diga, los que habéis estado allí, que fijaros cómo animan, con todo un país detrás y con buenos jugadores, es decir, unos jugadores aceptablemente buenos, algunos mejores que otros, conocen sus limitaciones y eso sí, para mí tienen uno de los grandes entrenadores de Europa y probablemente uno de los mejores también fuera de la NBA. Yo creo que David Blatt, cuando se habla un poco del Olimpo de entrenadores europeos o de entrenadores que dirigen en Europa, se habla más o menos siempre de los mismos, ¿no? Messina, Obradovic, algunos meten a Ito, otros no. Pero David Blatt tiene que estar siempre ahí y casi nunca está. Y David Blatt me parece un entrenador de un calibre extraordinario. Es un gran preparador de partidos, hace muy bien el scouting, tiene a su equipo muy bien preparado. Y todo eso, añádele los 10.000 amarillos que se desplazan con ellos y cuando juegan allí, pues es tremebundo. Los que hemos ido allí tanto a jugar como a narrar, pues te das cuenta de lo que significa el Maccabi, que en un país de 8 millones, 2 millones de personas, es decir, la cuarta parte del país, incluyendo el primer ministro Netanyahu y el presidente Shimon Peres, estuvieron viendo ayer el partido, pues te da idea de la potencia que tiene en Israel el Maccabi.
Bueno, lo que está claro es que la Euroliga necesita en una Final Four, por eso que comentabas ahora, Miguel Ángel, al Maccabi o alguno de los equipos griegos, porque ayer el Mediolanum, como bien comparó Paco González, no era Milán, sino que era Tel Aviv. Es el sexto título, Copa de Europa / Euroliga para el Maccabi de Tel Aviv. Felicidades a todos, viejos conocidos de la afición española, como es el caso de Joe Ingles o Devin Smith, que hoy no está José Luis Galilea, pero jugaron y después Galilea también le entrenó en Guipúzcoa. Por cierto, Pilar, miramos hacia el futuro de la Euroliga, va a ser la de 2015, la Final Four en Madrid. ¿Ese sistema que tú ya venías anunciando de ascensos y descensos ya va a entrar en funcionamiento?
En 2015, sí, queda un año de las licencias actuales. Va a ser un año, la temporada que viene, recordemos, con 5 equipos españoles. Hay algunas licencias pendientes. Me consta que la primera toma de contacto, y el profe lo sabrá muy bien, con Galatasaray, es bastante positiva de cara a que Galatasaray esté en Euroliga de una manera más continua. Y luego, a partir de 2015, hay un sistema de ascensos y descensos que hay que pulir. Es decir, se tiene claro que se quiere potenciar una competición que es la Eurocup, muy larga y con muy poco premio, y que evidentemente, bueno, pues lleva de calle a la mitad del continente. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Valencia Basket, lo duro que resulta ganar y que, como digo, tiene poco premio para todo lo largo que es y lo costosa. Y en principio, 4 arriba, 4 abajo. Esa es la idea. El cómo van a descender unos de Euroliga a Eurocup y los otros van a subir, yo creo que es lo que tienen todavía que darle vueltas y vueltas, pero en cualquier caso en el año 2015 va a cambiar este sistema de licencias dentro de unos límites. Es decir, que nadie piense que de repente va a saltar todo por los aires y se va a volver a que, como digo yo, los 3 primeros de cada liga van a la Euroliga. No, es decir, va a seguir habiendo una serie de licencias más o menos fijas para garantizar evidentemente que los grandes del continente están en esta competición. El sistema va a ser así. En principio la idea son 30 partidos. Vamos a ver cómo se encaja eso en las ligas nacionales y, insisto, del 15 al 17 de mayo del año que viene, esa segunda Final Four en 7 años en el Palacio de Deportes, que puede que no sea la última cita, en 2015.
¿Qué quieres decir?
A ver qué va a pasar con el Buró de FIBA de Chipre, a ver si no va a ser España la que acabe organizando 2015.
Bueno, que venga todo. Todo es bueno, ¿no?
Otra vez.
¿Por qué no? Eso será que tenemos capacidad de organización y que...
Sí, porque acabaremos de organizar una Copa del Mundo en casa. Pero bueno, no sé si económicamente estamos para muchas fiestas. Si habría un proyecto que montar rapidísimamente, aunque evidentemente el Mundial dejaría muchas cosas pendientes. Y que nadie se engañe, el jugador Made in Spain sufre en este tipo de cosas, porque evidentemente la presión y la atención mediática llega a un momento que es asfixiante. Yo, por la experiencia de 2007, casi mejor jugar fuera un poco,
Bueno, interrogante
2007, abierto. Año en el que nos crujió Black, por cierto.
¿Todavía lo tienes ahí en la retira después de que lo apuntase Oliva?
Lo comentamos anoche en tiempo de juego y es de recordarlo. Que la Rusia
es de buen entrenador, ¿no?
La Rusia que eliminó, que nos ganó la final del europeo a España, era inferior, y solo hay que ver los resultados de Rusia los últimos 10 años y los resultados de España. Está ese oro en nuestra casa, y no es con otro sino con David Blatt.
Que, o sea,
que el hombrecillo este algo sabe.
Bueno, hasta aquí la Euroliga. Nos metemos ya a hablar de la NBA. Miramos hacia Estados Unidos con el final de la conferencia oeste por arrancar, San Antonio, Oklahoma, pero el que ya ha empezado parrita en la conferencia oeste es ese duelo entre Indiana y Miami. ¿Te sorprende como a muchos que los Pacers hayan golpeado primero?
¡Oh, surprise!
¡Oh, surprise! Surprise.
Lo puse ayer en Twitter y la gente me decía, oye, que Indiana es el primero del este. Digo, sí.
Quiero recordarte que en el último capítulo, tu jefe, que también es el mío de deporte, Schwankar, dijo que no iba a ser, veremos qué pasa, que ahora sería ventajista también, sin esperar al desarrollo de la serie, que iba a ser complicada la serie para Miami.
Tiene una cosa, Schwankar dijo eso porque yo había dicho lo contrario. O sea, Schwankar, yo digo que el cielo es azul y él dice que es rojo, solo por tocarme los pies.
Bueno, tuvo razón.
Cualquier persona en su sano juicio.
¿De tu jefe?
Sí, correcto. Cualquier persona en su sano juicio sabe que Miami es muy superior a Indiana. ¿Qué pasó ayer? Que los cinco titulares de Indiana jugaron como si fuera un partido de regular season en febrero, que es cuando Indiana era el mejor equipo de la NBA. Mejor equipo incluso que los de la conferencia oeste por récord. El partido de ayer de Paul George en la segunda parte es muy bueno. Stephenson, como en la mayoría de los playoffs, siempre da la cara. Se suma también George Hill con unos triples. Y sobre todo el factor 2-17, Roy Hibbert, que tuvo a bien aparecer en el partido. Hizo un partido más que aceptable, sobre todo forzando a Miami a cometer un montón de faltas sobre él, porque era la única forma de...
Buena mano, desde el libre.
Sí, no, Hibbert siempre ha estado por el 80% de tiros libres. Es un muy buen tirador, es fiable. La cuestión es esa, que si los cinco titulares de Indiana están al nivel que mostraron ayer, pues son el mejor equipo del este en temporada regular. ¿Que con eso les llevará a eliminar a Miami? Yo sigo pensando que Miami son favoritos porque tienen a LeBron y a Wade. Ayer Bosch no estuvo al nivel deseado. En el banquillo Allen y Anderson sumaron, pero se echó mucho en falta eso, la actuación de Bosch. Y tengo curiosidad por ver qué es lo que hace Spoelstra, que en sus inicios me planteaba muchas dudas, pero después de ganar dos campeonatos, uno contra los todopoderosos San Antonio Spurs el año pasado, fue como fue, pero lo ganaron. Tengo curiosidad por ver qué hace. Ayer intentó meter juego de pequeños, a ver si Vogel picaba y quitaba uno de los grandes, y Vogel dijo que no hay, que él estaba ganando de 17 con Wes y con Hibbert por dentro y que le iba a cambiar. No cambió y al final ganó de 11 como pudo ganar de 15. Miami en ningún momento estuvo por delante del partido. O sea, si tú ves la estadística de máxima ventaja para uno y para otro, creo que para Indiana fueron 18-19, no lo recuerdo, estoy hablando de cabeza, y Miami es 0-0. Nunca estuvo por delante el equipo de Florida. La serie se presenta apasionante, pero si acabara 4-1 para Miami, a mí tampoco me extrañaría. Yo es que las dos primeras rondas me han quitado toda la confianza en Indiana.
107-96 en esa victoria de Indiana, la tendencia de los Pacers de ir de menos a más en este playoff. Quiero comentar noticias de los banquillos con Miguel Ángel Paniagua, como por ejemplo que Steve Kerr se va a los Warriors. Ahora te pregunto por las opciones de Nueva York, pero ¿cómo recibes esto?
Bueno, como una decisión tomada por dos razones, ¿no? Porque su familia vive en el oeste del país, es por lo tanto está más cerca de su gente, tiene de hecho una hija estudiando en Cal Berkeley, que está nada, a unos minutitos en coche de San Francisco desde Oakland, y también por el hecho, como he dicho antes, de que Phil Jackson pues intentó ahí jugar un poco con el dinero. Le pagan, a mi juicio, mucho dinero para ser un entrenador
rookie,
sin experiencia,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Se va a levantar el caballero 5 millones de dólares al año brutos,
está
que
mal,
es una pasta.
Está mal.
Son, pero claro, años, son 25 kilos.
Claro, es que son 5 años, 25. Y Nueva York le daba 20, no, le daba 20 por 4.
Eran 4 por, era un kilo menos por año.
Exacto, entonces salía 4. Y claro, él ha dicho, bueno, entre la pasta y mi familia y mi niña en Cal Berkeley y tal, pues me voy a los Golden State Warriors. Le ha chafado un poco los planes a Phil Jackson, pero bueno, Phil está ahí. Se entrevistó el otro día con Mike Dunleavy, pero yo creo que más para ver cómo respiraba Dunleavy que para ficharlo. Yo creo que él tiene en la cabeza la idea de uno suyo. Es decir, me da la impresión de que va a pedir permiso, por lo que he oído, ¿eh? Va a pedir permiso a Denver, quizá, para hablar por Brian Shaw, pero Brian Shaw está contento en Denver. Sus ayudantes de toda la vida, los Kurt Rambis, Jim Clemons y todos estos, están muy bien como ayudantes, pero han
eso
tenido...
Te iba a decir. Rambis como ayudante, fenómeno, pero...
Sí, han tenido periplos como head coach auténticamente esperpénticos. Y yo creo que en su cabeza está Derek Fisher, al que él podría, digamos, pues ejercer esa función de tutor. Y a partir de ahí, pues bueno, tirar con un equipo que va a depender mucho también si se queda o no Carmelo Anthony. Phil Jackson decía el otro día que le va a ofrecer menos dinero. Yo dudo mucho, conociendo a Carmelo y a Lala Vázquez, por lo que me decía Josh Cal de ellos, que Carmelo se quede por menos dinero. Es decir, este no tiene la generosidad aparente que puede tener el, ahora mismo que hablabais, por ejemplo, de Slaughter, con tal de quedarse en el Madrid, los tres de Miami, y ya no digamos Tim Duncan, que está ganando una miseria, para una miseria en términos de lo que se paga en la NBA para lo que es su caché. Está casi a la mitad. Entonces, bueno, ahora el hombre del momento como jugador es Kevin Love. Pero vamos, para el banquillo ahora mismo el candidato número uno, salvo sorpresa, sería Derek Fisher, siguiendo esa dinámica de jugador en activo que cuelga la camiseta y se pone inmediatamente la chaqueta y la corbata.
Yo creo que la idea un poco de Phil Jackson aquí es hacer un par Riley con respuesta. De cogerlo jovencito y tal, ponerlo de entrenador titular y moldearlo a su imagen y semejanza. Y lo que no sé yo es si Fisher da ese perfil, porque es un tío con muchísima personalidad.
Claro, claro. De todas formas, la propia prometida de Phil Jackson le ha comentado algo que la afición de los Knicks, una vez que ha fallado Steve Kerr, que es un fallo, de hecho, estratégico, lo que le dijo Ginny Bass es que tenía que ponerse a entrenar. Yo creo que eso sería la solución perfecta, pero él no está muy por la labor. Yo creo que él se ve, como muy bien dice Rubén, en ese rol mucho más calmado y desde luego mucho menos estresante, bien digo, de Pat Riley, de un presidente ejecutivo, un hombre que puede estar ahí de mentor, de tutor, de senpai, como dicen los japoneses, de maestro de alguna manera, con alguien que le conozca bien, que conozca bien el famoso sistema este del triángulo, y desde luego Derek Fisher responde a ese perfil. Quizá también pues rodearle de algún segundo entrenador, y ahí podría ser la opción de Mike Dunleavy, aparte de todos estos suyos, el Clemons y Currambis y tal, que volverían. Y también le ha hecho una aproximación a Scottie Pippen, pero como entrenador ayudante, una especie de team manager, para que nos entendamos, y Pilar me va a entender muy bien, un poco lo que hace Javi García Col en el fútbol, en el Madrid, estar ahí un poco de hombre, pero de hombre para todo. Pero Phil Jackson es muy de eso, es muy de su familia, y de su, me refiero a jugadores que para él son familia, y de ahí no va a salir. Cuando todo el mundo también le está diciendo que o se pone Phil Jackson, o si no se quiere poner Phil Jackson, la otra alternativa sería otro Jackson que también es muy querido en Nueva York, que le acaban de echar de Golden State Warriors, precisamente, Mark. Que es Mark Jackson. Uh-huh. Y yo creo que él por ahí no va a ir.
Uh-huh. Hablando de los banquillos, profe, leo y escucho que Lionel Hollins está en muchas quinielas. Minnesota, por ejemplo, está sin técnico.
Sí, pero dudo mucho que le fiche. Lionel Hollins tiene un problema. Es un buen entrenador, ¿eh? Además lo ha demostrado en Memphis, pero él ha vocalizado mucho, y además de manera no muy elegante, algo que hoy en día es un anatema en la NBA, que es que no cree nada en el sistema este de Advanced Metrics, o Moneyball, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Tuvo, de hecho, un conflicto tremendo con Hollinger, que es un ex colega nuestro, que trabajaba en la ESPN, que ahora es General Manager, y desde luego gana mucho más como General Manager de Memphis que como periodista, que es uno de los tíos que más sabe de esto de Advanced Metrics y de Moneyball, y tuvo un conflicto enorme que acabó pues con su cabeza, ¿no? En bandeja de plata y fuera de los Grizzlies. Es un excelente entrenador, pero yo creo que tiene que ser un perfil. Le iba muy bien, por ejemplo, el perfil de Detroit, que es donde ha fichado Stan Van Gundy. Ahí sí que estaban buscando un perfil de entrenador veterano y podría tener más opciones, pero en Minneapolis no lo creo, porque además Minneapolis está en una situación muy complicada, ¿eh?
¿A quién ponemos allí?
Bueno, hay varias posibilidades. El dueño del equipo, Mr. Glenn Taylor, que es un tío muy serio y es un tío muy formal, quiere que se ponga Flip Saunders, que es el general manager, pero este dice que tonto el último, ¿no? Que a él le da la risa y que él no se pone ahí otra vez, que es muy peligroso.
Que ese sapo no se lo come, vaya.
Exacto. Entonces, bueno, ahí hay varios nombres, pero yo creo que van a hacer entrevistas, pero Minnesota no va a decidir en ningún caso hasta que sepa dónde está en el draft, como hacen otros equipos. Por ejemplo, los Lakers van a esperar a dónde van a estar en el draft, porque claro, no es lo mismo elegir entre los cinco primeros que el decimocuarto. Y luego está el tema de Kevin Love, que ha dicho que quiere que lo traspasen. Evidentemente Minnesota intentará traspasarlo este año, porque en 2015 es agente libre, y entonces ahí Minnesota no tendría compensación ninguna. E incluso y esto es complicado, ¿no? Porque quien me lo dice es uno de los que sigue, vamos, tiene una fiabilidad como pilar cuando habla del Madrid o de cualquier equipo de la CB. Podría estar en cuestión también el tema de Ricky Rubio, ¿eh? O sea, no descartan hacer una limpieza, pero en seco. A mí me parece un error que prescindan de Kevin Love. Lo entiendo, porque Kevin Love lo que quiere es ganar y tal, pero con Ricky Rubio hay una corriente que dice que quizá haya puestos a hacer limpieza también a él, porque las evaluaciones que le han hecho este año allí, tanto a nivel del propio club como sobre todo la prensa, que siempre tiene tener en cuenta que es un sitio muy pequeño, es lógicamente el equipo de baloncesto por excelencia, son muy queridos, tiene una gran atención mediática en un sitio que depende mucho de sus equipos deportivos, porque la gente lo suele seguir mucho, entre otras cosas, para no salir a pasar frío a la calle. Pues le han hecho una evaluación bastante baja, ¿eh?, en general, a Ricky Rubio, y un periodista muy bien informado habla de la posibilidad de que el tsunami llegue incluso a Ricky. Yo no me lo creo. Yo creo que Glenn Taylor, sobre todo el dueño, ha hecho una gran apuesta por Ricky Rubio y me parece que puede ser el jugador franquicia. Es cierto que tiene que mejorar mucho, muchas cosas, pero a mí me parecería una debacle monumental, incluso consiguiendo la primera ronda de draft, que Minneapolis, los Minnesota Timberwolves, prescindieran de golpe de Kevin Love y de Ricky Rubio.
Atención lo que pone sobre la mesa Miguel Ángel Paniagua. Oye, para cerrar el bloque NBA, Parrita, ¿algo que quieras añadir?
No, simplemente lo hemos comentado de pasada. Está en Mangandía de Detroit 5 años, que recordemos que es un tío que ha entrenado 8 o 9 años y está en el 64% de victorias, con 5 temporadas por encima de las 50 victorias. Y mucha gente se quejaba este año de que Detroit tenía mimbres para hacer mucho más de lo ridículo que ha sido gran parte de su temporada. El crecimiento de Drummond con los fichajes de Josh Smith, con Greg Monroe. Creo que tienen equipo más que de sobra para ser una potencia del este en el futuro, y la cuestión es que Van Gundy puede ser el tío más indicado para lograrlo. Hay que seguir muy de cerca este equipo. Y luego, de lo que decía el profe de Ricky y de Minnesota, yo creo que Minnesota, después de las declaraciones de Kevin Love diciendo que o le traspasan este año o se pira el año que viene por la cara, han entrado en pánico y ya se están, o sea, los cimientos del Target Center se están moviendo y cualquiera es susceptible de salir, hasta el lobo. Una cosa lamentable, pero bueno, veremos.
Bueno, pues así está la NBA. Venga, Pani, cerramos contigo. A ver, dime.
Nada, sí, que antes me preguntabas por candidatos a entrenadores y no te he contestado. Uno de los que suena mucho es Sam Mitchell, el exentrenador de Toronto.
Y una cosa, el oeste, la final del oeste, que no hemos dicho nada, que empieza esta noche, la baja sabida ya de Ibaka para lo que resta de temporada, que los jugadores de San Antonio se han apresurado a decir que no se lo creen. Que creen que es una milonga, que lo han dicho para desconcentrar y que en algún momento de la serie aparecerá como el CIF.
En algún momento, si la serie dura más de 3 semanas.
Sí, bueno, pero es lo que dicen en San Antonio, que no se cree que Ibaka vaya a estar de baja toda la serie y que pueda aparecer en cualquier momento, y de que la durada hasta noche Tony Parker, que yo creo que va a jugar sí o sí, veremos lo que pasa. Vamos.
Bueno, pues sí, San Antonio, Oklahoma, venga, ahora la CB.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum, bum, bum.
La semana que viene estaremos ya hablando de los playoffs con el cuadro completo de la Liga Endesa. Esta semana quedan los aplazados del Barça y el Real Madrid, que vienen de disputar la Final Four de Milán, pero ya hay cositas que se han decidido, como por ejemplo, y nos alegramos, porque ya lo hemos dicho, nos gusta ese proyecto, que el Cajasol va a estar entre los 8 mejores. Bueno, el 5 ACB de Pilar Casado.
Un 5 que, mira, esta semana voy a empezar por Valencia. Es verdad que durante la temporada hemos hablado mucho y mucho de los récords del Madrid, pero va a ser, no sé si inigualable, pero desde luego inolvidable la racha del Valencia Basket. Nuevo récord de victorias en la Liga Endesa al sumar ante Manresa la 13ª victoria consecutiva en Liga Endesa. Lo hizo hace casi 15 años después de haber logrado su anterior mejor registro. El equipo de Perasovic, recordemos, ganó a Manresa 92-59. Como bien decías, están definidos los playoffs de la Liga Endesa. Falta saber si sexto, séptimo y octavo, es decir, si Baskonia, Cajasol y Caizaragoza intercambian o no sus puestos, porque hay una eliminatoria ya definida que será Unicaja Gran Canaria. Esa es fija, cuarto contra quinto. ¿Qué es lo que puede pasar? Recordemos que partirán en la última jornada de la 34 los tres empatados a 18 victorias y 15 derrotas. Hay opciones para ser sextos, séptimos y octavos de todos. Así que, hombre, los tres toros van a ser muy chungos. En cualquier caso, le toque lo que le toque al sexto, al séptimo y el octavo. Quería destacar que ha sido una jornada de viejos roqueros. A saber, por ejemplo, Carlos Cabezas, Andy Panco y Zeldain sumaron entre los tres 62 puntos y 73 de valoración. Hay un partido que llama especialmente la atención por este asunto de los viejos roqueros, y es el Iberostar Tenerife Bilbao Basket. 23 de valoración para Axel Herbel y 22 para Alex Mumbro. En ese mismo partido, Richie Guillén terminó con 22 puntos y 27 de valoración. Y como bien apuntadas, quedan dos partidos pendientes. Mañana martes, 20:45, Real Madrid y Guipúzcoa Basket. El miércoles se cumplirán 10 años de la final Barça-Estudiantes, la única que ha jugado el equipo del Ramiro, y como no hay palacio disponible, se va a volver precisamente al escenario de aquella final, que no fue otra que Vistalegre.
Bueno, nos hemos puesto al día de cómo está la Liga Endesa. Por cierto, a la Liga Endesa, de momento ha conseguido el ascenso deportivo. Veremos si el administrativo, que parece que está más chungo, lo ha conseguido
como el año pasado, ¿eh?
Sí, el Fort Burgos, que por segundo año consecutivo repite y se gana en la pista el derecho a llegar a la máxima categoría del baloncesto, Gil.
Efectivamente, sentenciando la serie, que era el mejor de cinco en el tercer y cuarto partidos disputados en cancha burgalesa. Dos encuentros muy parecidos, 73-64 en el tercero y 78-60 en el cuarto y último. ¿Por qué muy parecidos? Pues porque el guión y el desarrollo del encuentro fue prácticamente muy similar. Salida espectacular de Palencia en ambos casos, en el primer cuarto, y luego Burgos en el segundo, subiendo la intensidad para equilibrar el marcador y llegar prácticamente con mínimas diferencias al descanso. Tercer cuarto de respeto mutuo entre ambos equipos, con mínimos tirones para que un nombre propio, otra vez, sí, ese que todos tenéis en la mente, Taylor Coppenrath, Mr. Ascenso, aguante el tipo para los burgaleses en el cuarto y último cuarto de los dos partidos y acabe decidiendo la serie. Lo único que varía, el MVP. Guillermo Rejón, del Palencia, fue el mejor del tercer partido, 21 puntos, 6 rebotes, 26 de valoración, mientras que en el cuarto, Albert Sabat, el base de Burgos, fue el mejor con 12 puntos, 6 faltas recibidas, 19 de valoración. El técnico de los burgaleses, Andreu Casadevall, decía que ha llegado la hora de que la economía vaya al mismo paso que el deporte y podamos ver al Burgos en ACB.
No, mira, nosotros hemos estado trabajando, lo hemos dicho, codo con codo en la pista con los jugadores, hemos sido una piña, no hemos preguntado, hemos estado allí a nuestro trabajo, nadie nos puede decir que este equipo no pueda ser profesional. Yo pienso que hemos demostrado una profesionalidad del primero al último. Todos tuvimos lesiones, no pudimos tener cambios, pues porque el tema económico estaba difícil, aguantamos el tirón, tuvimos el problema de Nemanja, lo aguantamos, el problema después, los problemas personales, alguno de Taylor, de Jeff y tal, también los aguantamos, y yo pienso que al final eso nos ha hecho muy fuertes, y hemos llegado al final. Y yo creo que si algo nos merecemos, al menos los profesionales que estamos aquí, es estar en la...
Una cosa es el deseo y otra la realidad. Dinero, pabellón, se habló de fusiones con algún equipo castellano mirando hacia León la temporada pasada. Ya apuntabas que está complicado, ¿no, Pilar?
Esa maniobra de León, hombre, puedo equivocarme, por supuesto, pero mucho me temo que esa maniobra no es viable.
No funciona y no va a
funcionar. Ya lo dijeron el
¿no?
año pasado y no va a funcionar de ninguna de las maneras. Hay un proyecto de una remodelación del plantío de la cancha donde juega el Autocid para, bueno, intentar adecuarla a la capacidad. Es cuestión de Canon, que es verdad que ya no está adecuado a los tiempos que corren. Sí, el fondo de garantía salarial, es decir, eso ayuda en caso de impagos y eso no es negociable, la cantidad del fondo de garantía salarial. Con el asunto de los presupuestos, ya veis que hay presupuestos para todos los colores y todos los bolsillos, desde los 28 millones de unos al millón justito de otros, es decir, eso ya no hay un requisito mínimo de presupuesto. Y luego, bueno, pues tener una cancha en condiciones, mucho me temo que Burgos no, lo que no sé es qué va a pasar. Bueno, pues si se quedan los ascensos impares, habrá que los descensos, no sé. Llamaremos
a George Zidane con aquello del veranito, ¿no? Para
sí,
que,
el veranito.
El veranito, que puede ser largo. Bueno, que así está la Liga ACB, una pena, ¿eh? Si Burgos, como parece, no va a poder completar el ascenso también en los despachos. Vamos con el supermanager, la agenda y cerramos programa.
Liga Supermanager.
Pues nada, ahí estamos, esperando noticias, esperando a ver qué es lo que pasa en el Real Madrid y Fútbol Básquet y lo que pasa en el Twente Móvil Estudiantes Fútbol Club Barcelona. Sobre todo para aquellos como servidor que todavía tienen algún jugador del Madrid esperando valoración y a ver con qué estado anímico vienen los de Pablo Laso después de perder la final de la Euroliga. Espaldas cubiertas para los que tengáis, como yo, a Jason Robinson en una jornada en la que, a falta de saber quién es definitivamente el vencedor de la jornada y todas esas cosas, sí, la tónica general es que todo el mundo lo teníamos claro, o casi todo el mundo, y casi todo el mundo acertamos a la hora de fichar a Feldain, el jugador de Fuenlabrada. Jugaban contra Valladolid, Feldain se salió y evidentemente todos hemos cogido esos buenos puntitos que nos van a venir bien en esta jornada a la espera de ver qué es lo que pasa en esos dos partidos que quedan colgando. Recordemos, Real Madrid Guipúzcoa Basket y Twente Móvil Estudiantes Fútbol Club Barcelona. Sí, ya lo sé, director, que es una sección un poco sabática la de esta semana del Supermanager, pero esto es lo que hay. Una agenda que nos trae competición doméstica y NBA. En la Liga Endesa, recordemos, hombre, en función del momento también en que os descarguéis el podcast, martes 8:45 Real Madrid Guipúzcoa Basket, miércoles 8:45 Twente Móvil Estudiantes Fútbol Club Barcelona. Última jornada, la 34 de la Liga Regular, para el sábado 6:30 Bilbao Basket en Río Natura Montbus. Domingo, franja matinal, Valladolid Gran Canaria, Juventud Valencia, Barcelona Cajasol, Unicaja Real Madrid, Murcia Zaragoza, Baskonia Fuenlabrada y La Bruxador Iberostar Tenerife. Para el domingo por la tarde, para cerrar esta fase regular, el Guipúzcoa Basket Twente Móvil Estudiantes. Y en la NBA, en esas semifinales, la madrugada del martes a las 3, San Antonio Oklahoma, la madrugada del miércoles 2:30, Indiana Miami, la madrugada del jueves a las 3, San Antonio Oklahoma, la madrugada del domingo a las 2:30, el Miami Indiana, y el lunes, madrugada del lunes a las 2:30, ese Oklahoma San Antonio.
Vamos cerrando la puerta del programa 150. Miguel Ángel Paniagua, hasta la semana que viene, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, que vaya bien. También Pilar Casado, descansa, recupérate de Milán.
Y gracias por venir,
Venga, felicidades por el programa. Adiós, adiós. Rubén, hay un libro que está en la calle.
¿Ya vas a meter cuñas otra vez?
No, escucha. Relacionado con los Celtics. Que tienes entre manos.
Sí, claro. Me la clavas así sin previo aviso, el de Larry Bird, una mente maravillosa. Mm-hmm,
correcto. ¿De quién es?
Tenemos que hablar con el autor un día de estos, ¿eh?
Ah.
Yo ya me lo he acabado y está muy, pero que muy bien.
Escudero, ¿no?
Sí.
Bueno.
Larry Bird, Escudero. El libro tiene un curro importante, o sea, se ha documentado el chaval. Es un libro de 300 y pico páginas y está muy chulo porque está. Yo que respeto mucho la historia de los Celtics y en concreto a Larry Bird, está muy bien porque te ves todos los logros y tal, y todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida, anécdotas vitales, tal y cual. Y luego está chulo porque acaba con el declive de los Celtics, que siempre es un subidón, ¿sabes? Dicho lo cual, como despedida y cambiando de tema, he de decir que, aunque el Madrid perdió ayer la final, no hay que olvidar lo mucho que ha hecho Laso y sus chavales por el baloncesto. Porque los ojos del mundo miren a nuestro deporte y por llenar pabellones allende donde juegan.
Kizzy,
un respeto para Laso y compañía, que ayer no dieron la talla,
que sí.
Pero tampoco hay que matar.
Vale, venga, gracias Parrita,
Otra cosa más.
Juan Francisco Escudero, una mente privilegiada. Él y el libro que se llama Una mente privilegiada, Larry Bird, de Juan Francisco Escudero, que intentamos siempre daros esas recomendaciones que más nos interesan. ¿Sigue Parrita dándole?
Otra cosa más. Oye, diciendo Javi que no le dé tales. Javi está aquí con nosotros en la parte técnica.
Os quiero un montón. Adiós, Pilar, adiós,
Parrita. Oye, una cosa más.
Gracias a ti por escucharnos. descargar el programa. Es que esto tiene un mérito y un valor cada semana. Volvemos, semana que viene. Siempre en cope.es, principales dispositivos de descarga, baloncesto, ya sabes. Adiós.